Vivimos a lomos de gigantes. Vivimos a lomos de gigantes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se comparte la palabra de Dios, mirad, nadie es original. Todos comemos de aquí, de allí, de allí. Entonces, en esta mañana no solo quiero honrar a Dios, en primer lugar, ¿verdad?, honrar a Dios, pero también honrar, porque muchas de las cosas que había a decir vienen en un comentario del Antiguo Testamento de Andamio, no sé si lo conocéis. Comentario de Números, y a quien quiero honrar es a Raymond Barrow, Entonces, también, ¿no?, por eso quiero decirlo, ¿vale? Muy bien, pues una vez dicho esto, un poco el título de la predicación, ¿no?, serían tensiones en el liderazgo 2. Y digo 2 porque ya os compartí algo también semejante, ¿no? Aquella sería tensiones en el liderazgo 1, cuando os hablé sobre la rebelión de Coré, ¿os acordáis? Bueno, en aquel caso, ¿verdad?, en aquel caso de la rebelión de Coré, y decía el texto que un buen número de levitas quisieron arrogarse competencias que no eran de su incumbencia. Eran levitas, ¿verdad?, pero ellos querían el sacerdocio. Y eso a ellos no les competía. Al final sufrieron un castigo terrible. Pues bueno, hoy vamos a leer un texto de otra rebelión. De otra rebelión. Pero en este caso es una rebelión familiar, lo cual es mucho más grave. Una rebelión familiar en la que dos personajes, ahora veremos quiénes son, tratan de arrogarse también competencias que tampoco les corresponden. Y es que tenemos que reconocer que en muchas ocasiones la murmuración no es otra cosa más que una crítica injusta la murmuración, surgen no porque no tengamos la misma opinión sobre algunos asuntos, sino porque enfrentamos esas opiniones, ¿verdad?, de forma equivocada. Por ejemplo, el mismo Pablo ruega a sus hermanos en Roma, cuando escribe la carta a Romanos, que aprendieran a tratar las diferentes opiniones de forma compasiva y constructiva, ¿no? En Romanos 14, 1 al 23, cuando habla de los alimentos, unos eran fuertes, otros débiles en cuanto a eso, ¿no? Y todos tenían muchas opiniones, como hoy en día también tenemos muchas opiniones, ¿no?, con respecto al cine, al baile. Algunos creen que no se debe ir a bailar, otros creen, en fin, hay muchas opiniones, ¿no? Pues tenemos que aprender a tratar esta diferencia de opiniones de forma constructiva y, sobre todo, amorosa, ¿no? Vamos a leer el texto. Números, capítulo 12, versículos 1 al 16. Números 12, ahora sabéis quiénes son esos dos, ¿verdad? Fijaros que dos personajes, María y Aarón, criticando a Moisés, nada menos que a Moisés, murmurando contra Moisés. ¿Estamos todos? Números 12, dice así la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, se ha echado afuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. El Señor bendiga su palabra. En la Escritura encontramos muchos pasajes, ¿no?, de cómo tratar con la murmuración, cómo bregamos con las críticas injustas. Y debemos saber que todos aquellos que quieran servir al Señor, y más en lugares de liderazgo, van a sufrir crítica y murmuración. Si no estás dispuesto a sufrir crítica injusta y murmuración, no te pongas a servir. Porque van a venir, ¿eh? Y bueno, bendito sea el Señor que tenemos en la Escritura. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero para que sepamos cómo tenemos que enfrentar cuando vengan estas murmuraciones, estas críticas injustas. En primer lugar, lo que hay que hacer es identificar la fuente. Identificar la fuente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque suele ocurrir que detrás de la controversia, de la diferencia de opiniones, hay otras razones que se han ido enquistando con el tiempo y que ahora, con estas diferencias, pues salen a relucir. En el caso de esta historia que hemos leído, hay tres razones para su controversia. La primera es una objeción étnica a causa de la mujer cusita. Bueno, tampoco no quiero enrollarme demasiado, ¿no? Cusita es otro término para medianita. En realidad, esta fue la excusa que usaron para oponerse a la autoridad de Moisés sobre ellos. Por ello se quejaban porque Moisés se había casado con una medianita, que era el pueblo donde se había refugiado para huir de Egipto, de su mujer Séfora. Una medianita, cusita. Y creo que, hermanos, hoy en día también podemos nosotros sufrir crítica por andar según con qué personas. Según con qué personas. De ahí aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Esto os parece un dicho justo? ¿Os parece un dicho justo? Para nada. Para nada. Este es un refrán, ¿verdad?, que nos lleva a juzgar a las personas por las apariencias, por lo que aparentan. Y seguramente que todos nosotros alguna vez hemos tenido que reconocer, pues mira, fulanito o menganito o menganita, te pido perdón porque contigo me he equivocado. Te he juzgado por apariencias. Por eso de dime con quién andas y te diré quién eres, eso es una crítica, eso es una murmuración. Y creo que en este sentido es bueno fijarnos con quién se juntaba Jesús. Se juntaba con la Yeset, con los fariseos, con los saduceos, con el Sanedrín. ¿Con quién se juntaba? Con ladrones, con prostitutas, con asesinos. ¿Y qué hacía la Yeset? Murmurar, criticar. ¿Os acordáis de aquella mujer que derramó un frasco de colonia? Dice, si supiera quién está derramando el frasco de colonia, no lo dejaría. Cuidado con eso de dime quién andas y dime con quién andas y te diré quién eres, porque eso es un juicio, es una murmuración, es un juicio injusto. Y mirad, hermanos, hoy estamos viendo cómo millones de refugiados, y aquí tenemos ejemplo de algunos, millones de refugiados están llegando a países occidentales como los nuestros y está creando un antagonismo en la sociedad, pero un antagonismo racista en la sociedad por diferentes motivos. Para unos porque abaratan el mercado laboral. Para otros porque se les dan privilegios que hacen menguar las arcas del país, etcétera. Si realmente fuéramos solidarios, y ya no solidarios solo a nivel nacional, ¿verdad?, dando el 7% a esos países que tienen necesidad. Si eso ocurriría, muchos de esos magrebíes y hermanos negros que vienen de esos países no tendrían que emigrar. Pero también a nivel local, nosotros también podríamos hacer algo. En cuanto a que no podemos ver a alguna persona necesitada y ponernos de perfil. Cristo rompió con todo ello. Y Pablo lo recuerda en aquel conocido pasaje de que en Cristo Jesús ya no hay ni judío, ni griego, ni rumano, ni español, ni colombiano, ni argentino, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces hemos visto la primera razón que han tenido María y Aarón para criticar a Moisés, sobre todo creo que es una excusa, ¿eh? Es una razón étnica. ¿Te has casado con una mujer cusita? Vaya ejemplo. La segunda razón es, para este desacuerdo, para esta crítica, es vocacional. Una razón vocacional. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Es decir, había salido a relucir el deporte nacional, la envidia. Ese es el deporte nacional en España, la envidia. En tanto que ellos también querían tener la misma posición que Moisés. Es curioso, ¿eh? Siempre en las iglesias se desean aquellos dones más espectaculares y más llamativos. Qué pocos desean, por ejemplo, el don de barrer. Todos quieren el don de predicación, o el don de aprobación de la palabra, o el don de... Oiga, pero qué pocos desean el don de... En fin, yo por eso cuando alguien viene y me pregunta, hermanito, ¿qué tengo que hacer para limpiar la iglesia? ¡Bendito sea el Señor! Como digo, ellos también querían tener la misma posición que Moisés. Y esto no sería la última vez que surgió durante el viaje por el desierto. Lo vemos también cuando un grupo de levitas, capitaneados por Coré, querían asumir competencias que no les correspondían. Ellos tenían que ayudar a los sacerdotes, pues también querían ser sacerdotes. También querían ser sacerdotes. Capítulo 16 de Números. Pero si cabe, este pecado de envidia es mucho más grave y reprensible porque surge de los parientes más cercanos a Moisés. María y Aarón son sus hermanos. Eso sí, sus hermanos mayores, pero son sus hermanos. Y por eso a Moisés esto tuvo que dañarle, ¿verdad? Emocionalmente tuvo que producirle mucho daño. Dice, si los más cercanos son los que me están criticando. Si a veces en vez de esperar las críticas de fuera, las tenemos dentro. Y eso nos hace todavía mucho más daño. Hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas de líderes que no tratan de complementarse, sino que compiten unos con otros por los dones más espectaculares, por esos dones que conllevan mayor reconocimiento y autoridad. Es decir, líderes que no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria. Su propia gloria. Y lo estamos viendo en Internet. Algunos están perdiendo el rumbo. Empezaron bien, pero están cayendo en este tipo de cosas. Y la tercera razón que puede llegar a esconderse detrás de estas quejas son de tipo doméstico. De tipo doméstico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en la tradición hebrea, el primogénito era el que tenía el privilegio de la primacía. Y resulta que Moisés era el menor. Y le estaba diciendo a los mayores lo que tenían que hacer. Y eso no lo podían soportar. Y dice, ¿tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, Moisés? Yo que soy mayor que tú, que nací antes que tú. Venga, hombre. Bueno, una vez hemos identificado el problema, ¿qué es lo que había detrás de ello, verdad? Porque lo de que Moisés se había casado con una mujer cusita es una excusa, ¿verdad? Para desear la misma autoridad que tenía Moisés. O sea, eran excusas, ¿no? Pero eso es lo que había escondido detrás. Y lo que había escondido detrás era envidia, ¿eh? Es decir, Moisés, yo quiero ser como tú. Pues una vez hemos identificado el problema, lo siguiente es reconocer el peligro. Reconocer el peligro que esto tiene. Mirad, hermanos, dentro de la Iglesia no se puede exigir que todos tengamos la misma opinión acerca de todos los asuntos de la vida. Eso es un error. Y es que no hay nada más malo, o mejor dicho, no hay nada malo que existan diferentes o diversas opiniones. Lo importante es cómo las manejamos. Cómo las manejamos. Y en este caso las quejas de Aarón y Miriam fueron muy mal manejadas. ¿Y por qué digo que fueron muy mal manejadas? Pues en primer lugar porque esas quejas hirieron profundamente a Moisés. Hirieron profundamente a Moisés. Dice el pasaje que Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mirad, en el original esta palabra manso o humilde viene de una raíz que significa postrado, postrado. Es decir, que Moisés estaba realmente subordinando sus intereses personales a los de Dios y su causa, puesto que podía haber reaccionado de forma personal reivindicando su liderazgo, no solo de todo el pueblo, sino también sobre sus propios familiares, sus propios hermanos Aarón y María, que de tanta ayuda fueron para él, cuando, por ejemplo, fueron sus aliados incondicionales, cuando, por ejemplo, Moisés se las tuvo que ver con Faraón. Pero está aquí que un año más tarde esta incondicionalidad se había quebrado y Moisés sufrió, tuvo que sufrir, viendo cómo de su propia familia estaban llegando esta murmuración que de seguro le estaba haciendo mucho daño. En segundo lugar, y más importante que el daño que le estaba haciendo a Moisés, era que estas quejas ofendían a Dios. Hermanos, la murmuración ofende a Dios. Cuidado. Por eso digo, segundo, reconocer el peligro. Eso tiene un peligro. La murmuración, aparte de hacer daño a quien murmuras, ofende a Dios. Ofende a Dios. Puesto que Dios había escogido a Moisés como instrumento en sus manos para guiar a su pueblo, y el mismo pueblo ya había tenido pruebas irrefutables de que él era su líder. Pero Moisés, digo, pero Aarón, María, ¿no habéis visto a Moisés cuando estaba frente al mar muerto con la vara y cómo Dios lo usó para dividir el mar? ¿Pero eso no es prueba para vosotros? ¿No habéis visto a Moisés cuando bajó del monte Sinaí y su cara reflejaba, verdad? Casi no podían mirarlo, de la luz que reflejaba. ¿Eso no era una prueba irrefutable de que Moisés era un instrumento de Dios en sus manos? ¿No lo habéis visto? Así era el pueblo de Dios. Hermanos, los ministros que hoy levanta el Señor, porque los pastores los levanta el Señor, la Iglesia lo que hace es reconocerlos. La Iglesia no levanta pastores. Ni tampoco los pastores se levantan de los institutos bíblicos. Los pastores salen de las iglesias. Y los levanta el Señor. Y la Iglesia lo que hace es reconocerlos. ¿Sí? Eso quiero que lo tengáis bien claro. La Iglesia lo que hace es reconocerlos. Y el Señor es quien los levanta. Y a quienes da autoridad para gobernar la Iglesia. Y lo hace, como digo, por medio de la Iglesia. Cuando ésta reconoce el carácter del pastor, su competencia y su constancia. Por eso digo que la Iglesia lo reconoce. Es una labor que algo que ese hermano ya está haciendo. Aarón, por ejemplo, ya tenía otras tareas que también eran importantes. Su sacerdocio, ¿no? Tareas sacerdotales que tanto él como sus hijos debían llevar a cabo. Y cuando surge el problema, el Señor lo que hizo es actuar con rapidez. Actuar con rapidez. Puesto que Moisés no fue el único que escuchó tan amarga crítica, sino que Dios también la escuchó. Dice la NBI, aunque no lo recoge la Reina Valera, dice la NBI, y el Señor, si alguno tiene la NBI, que lo compruebe, por favor, versículo 2, y el Señor oyó sus murmuraciones. El Señor oyó sus murmuraciones y actuó con rapidez para que estas murmuraciones no se infiltraran en la comunidad y causaran todavía un daño mucho mayor. Si la murmuración no se para, se infiltra en la comunidad y puede destrozar una comunidad. Por eso digo que actuó con rapidez. Dice, y de pronto el Señor dijo, y es que cuando surgen este tipo de quejas en la Iglesia, cierto es que nadie debe precipitarse en tomar decisiones sin haberlas meditado previamente y sobre todo sin haberlas puesto en oración, pero se deben tomar medidas y no dejar que se alargue la situación, puesto que cuanto más dura el problema, más probabilidad es que se agrave. Sencillamente porque en el proceso se digan y se hagan cosas que pueden hacer mucho daño. Pues no olvidemos que la peor característica del pecado es el poder que tiene para reproducirse. La peor característica del pecado es el poder que tiene para reproducirse si no se para. Entonces, dice la Escritura, hemos leído el pasaje, que el Señor llamó a los tres a la puerta de reunión, versículo 4. E hizo acto de presencia. Dice, descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, versículo 5. Y llamó a los dos líderes descontentos para exponerles la seriedad de su pecado. Y lo hizo, por una parte, confirmando la autoridad de Moisés sobre ellos, afirmando que a Moisés le hablaba directamente, a diferencia de otros profetas a los que hablaba en visiones o en sueños. Y por otra parte, juzgándoles, y se encendió, y su ira se encendió contra ellos. Terrible es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Y se encendió, su ira se encendió contra ellos, versículo 9. Y este juicio del Señor se manifestó, por una parte, dejándoles aislados con sus remordimientos, con su culpa, dice, y que se fue. Y es que, hermanos, no sé si esto alguna vez lo habéis experimentado, pero no hay nada peor que experimentar que Dios te ha dejado a tu suerte. No sé si alguna vez cuando habéis caído en la tentación o habéis caído en la prueba, habéis orado, Señor, no me abandones, por favor. No me abandones. No me abandones. Eso es lo más terrible. ¿Verdad? Experimentar que Dios te ha dejado. Pues Dios se fue. Dice Dios se fue. Los dejó. se fue. Y es que, hermanos, que Dios no puede proteger. Dios no puede proteger a aquellos que no son capaces de reconocer su pecado de orgullo. Pues este mismo orgullo impide que Dios pueda actuar en tu favor. Si tú cometes un pecado y no eres capaz de reconocerlo, Dios no puede hacer nada. Dios solo puede hacer algo con quienes. Con aquellos que cuando han pecado se arrepienten de su pecado y lo confiesan. Si no te arrepientes, si tú no eres capaz de reconocerlo, Dios no puede hacer nada contigo. Y por otra parte, no solo el castigo fue su falta de presencia, sino también a María la lepra. Un castigo físico, la lepra. Bueno, pero es que hoy en día estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Aquellos que se fuman una cajetilla de tabaco, lo lógico es que su vida se acorte. ¿Por qué? Pues por un cáncer de pulmón, por ejemplo. Y en tercer lugar, hemos dicho, en primer lugar, el desacuerdo ofendió a Moisés, el desacuerdo o las críticas ofendían a Dios. En tercer lugar, el desacuerdo o las críticas dañaban también a los que se quejaban. Dañaba a los murmuradores. Y así lo reconoció Aarón con aquellas palabras de súplica a Moisés. Te ruego, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Es decir, que Aarón reconoció que no solo había obrado con mala intención y de manera irresponsable, sino que también lo hizo neciamente, o como dice otra versión, locamente. Locamente. Aquel hombre que se había puesto de frente a Moisés, cuestionándole, murmurándole, ahora le estaba llamando Señor. Ahora le estaba llamando Señor. Te ruego, mi Señor, son palabras de Aarón a Moisés, te ruego, mi Señor, que no tomes en cuenta este pecado. Y aquel hombre que, como digo, mirad, Aarón llevó a cabo algo que en esta sociedad está desapareciendo. Y es el de poder reconocer que te has equivocado. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que metemos la patita? ¿Cuánto nos cuesta reconocerlo? Pero ¿sabéis por qué nos cuesta reconocer? Porque para reconocerlo tenemos que humillarnos. ¿Y cuánto nos cuesta humillarnos? Dice Miqueas, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¿Y cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Porque si no nos humillamos, difícilmente podemos pedir perdón. Y esto pasa por también pedir perdón al ofendido, porque no basta con pedir perdón a Dios. Cuando ofendemos a alguien, ¿verdad? Igual podemos decir, Señor, te pido que me perdone esta ofensa al hermano. Oiga, pero ¿qué dice el Señor? Si vienes y me traes una ofrenda al altar, ¿qué dice? Ponte primero a bien si tiene algo y luego vienes. O sea, no basta con pedir perdón a Dios. Porque no basta, porque difícilmente Dios te puede perdonar si tú no has pedido perdón al ofendido. Y eso nos cuesta, ¿eh? Claro, a Dios, como Dios está ahí, y como nadie no ve, dice, Señor, te pido perdón. No, si yo le he pedido perdón a Dios, ¿pero has pedido perdón al ofendido? Porque eso es lo que Dios te está reclamando. Y mirad, hermanos, lo que hizo Moisés, una vez que vio el arrepentimiento de Aarón y María, fue rogar al único que podía llevar a cabo el milagro de sanar a Miriam de su lepra. Dios lo puede todo. Amén. Para Dios no hay ninguna enfermedad incurable. Él es el Dios de lo posible. Para Él nada hay imposible, ¿verdad? Y acudió al único que podía sanar a Miriam de su lepra. Entonces dice Moisés, clamó al Señor, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Versículo 13. Hermanos, el pecado no solo nos debilita espiritualmente, sino que en muchas ocasiones también nos debilita físicamente, como por ejemplo en este caso a María. Por ello es que esta murmuración de María y Aarón no solo la juzgó Dios en su falta de presencia, ¿verdad? Dice que se fue, sino también con un añadido, ¿no? María se quedó leprosa. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué se quedó María leprosa y Aarón no? Oye, ¿cometen un pecado de murmuración los dos? Bueno, algunos dicen que dice, fijaros, pone primero María y luego Aarón. Digo, pues igual fue María la que empezó, como Eva, ¿verdad? Bueno, son cábalas, ¿eh? Pero ¿por qué María se quedó leprosa y Aarón no? Los dos habían murmurado. Bueno, pues en una respuesta, Acordaros que Aarón era el sumo sacerdote y con lepra no podía ofrecer sacrificios, ni podía entrar al lugar. Esa puede ser una explicación, ¿vale? Pero bueno, es una posible respuesta. O sea, hemos visto en primer lugar cómo esta crítica ofendió a Moisés, ofendió a Dios y también ofendió a los que se quejaron. Pero en cuarto lugar también esta murmuración, este incidente, sirvió de advertencia a todo el pueblo. De advertencia a todo el pueblo. En tanto que también les afectó a ellos. Y es que el pecado, hermanos, no solo, mira, aunque sea un pecado en secretito, afecta a todos. ¿Sabéis por qué afecta a todos? Porque mira, el pecado cuando tú lo cometes, a ti espiritualmente te debilita, frenas. Y si frenas tú, que forma parte de la iglesia, ¿qué le ocurre a la iglesia? Frena, se debilita, se empobrece. Con que eso de que, mira, yo cometo mis pecados personales, secretito, y eso no le afecta a nadie. Mentira, eso es una mentira de Satanás. Afecta a la iglesia en cuanto a que tú te debilitas. ¿Veis la seriedad del pecado, hermanos? La seriedad del pecado. Dios lo aborrece. Si Dios lo aborrece, nosotros también deberíamos de aborrecerlo. Por el daño que nos hace. Dice el pasaje que el pueblo tuvo que esperar una semana. Se tuvieron que parar en el desierto una semana esperando a María. A que fuera limpia. ¿Luego afectó al pueblo? Sí, hombre. Y es verdad que aunque Dios en su misericordia perdonó tanto a Aarón como a María, como digo, el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Y la consecuencia para María fue apartarla de la comunidad, fuera de la comunidad, una semana apestada, como si fuera una apestada, con lepra. Fijaros, era el castigo que se le infringe a un hijo o una hija cuando trae deshonra a su padre. Es curioso, ¿eh? Pero eso hacía que el padre le escupiera. No hay más mayor deshonra a un hijo, ¿verdad?, que un padre le escupa. Pues eso viene también en Deuteronomio, ¿no? Y la semana era el tiempo que se le exigía a un leproso para ser limpiado. Bueno, esto creo que fue un buen tiempo para que el pueblo de Dios pudiera reflexionar sobre la seriedad del pecado, sobre lo inevitable de ser juzgado, sobre la necesidad de arrepentirse, sobre la urgencia de orar y también sobre el milagro del perdón. Creo que esa semana el pueblo pudo reflexionar sobre ello, ¿verdad?, y tenerlo en cuenta. Pero qué poco le duró. Después de esto viene la rebelión de Coré. Qué poco le duró. Mirad, el pueblo de Dios, en su peregrinaje, 40 años, peregrinando en el desierto, sobre todo, sabéis la consecuencia, ¿no? Cuando Moisés mandó a 12 espías y volvieron, 10 se asustaron de lo que vieron y dicen, volvamos a Egipto porque estos van a acabar con nosotros. Solo 2 dijeron, si Dios nos ha prometido esa tierra, entremos a por ella. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Y Dios, cuando vio esa dureza del corazón, les castigó. Dice, bien, yo lo voy a perdonar. Dice, pero ninguno de más de 20 años va a entrar en la tierra prometida. Y se convirtió el desierto en un cementerio. En ese cementerio se enterraron más de 1 millón de israelitas. Es serio, ¿eh? Yo creo que cada día estaban enterrando a alguien para que se dieran cuenta de la seriedad del pecado. Por eso digo, verdad, que aprendieron un poco. Porque después de esto, ¿sabes?, aunque tuvieron una semana para reflexionar, luego vino la rebelión de Coré. En fin, bueno. Hemos visto primero, hemos identificado el pecado o el problema. Segundo, reconocer el peligro. Y en tercer lugar, bueno, una vez visto esto, ¿qué podemos hacer para traer sanidad en la comunidad cuando surgen estas situaciones? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sara, ¿qué hacemos cuando surgen estas cosas? ¿No? Pues en primer lugar, debemos valorar a los siervos de Dios. Valorar a los siervos de Dios. Criticarlos cuando sea con justicia, ¿eh? También se los puede criticar, ¿eh? Pero sobre todo valorar a los siervos de Dios. Mirad, tanto Aarón como María, hasta aquí habían sido usados por Dios en la vida de Moisés. Fijaros, María había llevado un papel crucial en la vida de Moisés. Ella había sido quien había vigilado a Moisés cuando de pequeñito, de bebé, iba en una canasta, ¿eh? Y cuando la recogió la hija de Faraón, ella fue y dice, mira, dásela a una israelita para que la amamante. Y era su madre. Era su madre. O Aarón, cómo estuvo con él cuando se enfrentó con Faraón. Pero ambos en este pasaje Dios les tiene que recordar dos cosas importantes para que valoraran el ministerio de Moisés. En vez de criticarlo, se le dijo que Moisés había sido formado como el siervo de Dios. como el siervo de Dios, versículos 7 y 8. De tal manera que mientras a otros siervos se les comunicaba el mensaje por medio de visiones o sueños, él era llamado de una forma personal a la presencia de Dios. Dice, y verá la apariencia de Jehová. Y por tanto Dios se sorprendía que estos líderes murmuraran en contra de su siervo, envidiando su función principal. Después de haber sido testigos, por ejemplo, del rostro resplandeciente de Moisés en Éxodo 34 y de cómo Dios lo había usado con poder. Tengamos en cuenta, sobre todo, lo que viene antes de este pasaje. Porque ello tiene mucho que ver con esta rebelión de María y Aarón. En cuanto a que Moisés no contó con ellos a la hora de elegir a 70 varones que compartieron con ellos la carga. Moisés dice, estoy harto de esta carga. El pueblo me es demasiado, o sea, tengo mucha carga. Y Dios dice, bueno, bien. Llamó a 70 varones y quitó parte del espíritu de Moisés y se lo dio a sus 70. Y tomó esa decisión. ¿Qué pasó? Que no contó con Aarón y María para tomar esa decisión. No le gustó. Es que los pastores no tienen por qué compartir todas las decisiones con la iglesia. También se les dijo que Moisés era digno de toda confianza. Dice, en toda mi casa es fiel. Porque escuchar a Dios y proclamar su palabra es una enorme y solemne responsabilidad. Y no un beneficio que se codice. Y tristemente hoy estamos viendo cómo hay algunos que lo codician. Pero no para honrar al Señor, sino para beneficio propio. Este es un texto que a menudo es usado para meter el miedo dentro de cada creyente con el lema «No toques al ungido del Señor». ¿Habéis oído eso? Mirad, ungidos somos todos. Todos tenemos la opción del Espíritu, ¿eh? Ungidos somos todos. Eso de «No toques al ungido del Señor» está bien, ¿no? Y aunque es verdad que debemos someternos a nuestros pastores, ¿por qué? Hay un texto que habla de ello, ¿eh? Obedeced a vuestros pastores, Hebreos 13. Porque ellos velan por vuestras almas. Pero fijaros lo que sigue después. Como quienes han de dar cuenta de ello. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Claro, un pastor está sirviendo y tiene murmuraciones, ¿eso le va a dar alegría? Difícilmente, ¿verdad? También es verdad que debemos someternos a ellos siempre que ellos se sometan a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le da autoridad al pastor o al líder? La palabra de Dios. Y como digo, someternos a ellos cuando ellos se sometan a la palabra de Dios. Y hoy tristemente estamos viendo a líderes, pastores que han tomado derroteros que tienen que ver más con darse la gloria a ellos que con dar la gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos para tal sanidad? Valorar a los que nos sirven, a los pastores, a los líderes. Pero en segundo lugar, también debemos entrar en la presencia de Dios cuando surjan estas cosas. Entrar en la presencia de Dios. Mirad, esta situación se arregló cuando todos los involucrados entraron en la presencia de Dios. Porque, hermanos, nunca podremos solucionar rivalidades, enconamientos, resentimientos, mientras no entremos en la presencia de Dios. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, lo vamos a poner peor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, lucharemos para echar la culpa de nuestros males a nuestro rival. La culpa de todo la tienes tú. La culpa de todos mis males la tienes tú. Y con ello, ¿verdad?, estamos poniendo a nuestro rival en el banquillo de los acusados y nosotros como si fuéramos un juez imparcial. Y eso no es así. Y cuando entramos en la presencia de Dios con estos asuntos, cuando pasamos tiempo con Dios, pues mira, hermano, hermana, Dios te puede sorprender. Dios te puede sorprender. Ayudándote a ver que quizás tú sí has participado, aun sin ser consciente de ello en esta situación. Cuando hay un problema, no siempre la culpa la tiene uno, ¿eh? O no toda la culpa la tiene uno. Cuando hay un problema, por ejemplo, en el matrimonio, no toda la culpa la tiene uno. Algo también tiene al otro. Poquito. Entonces, cuando entramos en la presencia de Dios, quizá Dios te haga ver, oye, mira, Higinio, que en esto, pues mira, tú también has participado un poquito. Por ejemplo, ¿cómo? Pues, por ejemplo, respondiendo a la maldición con maldición. Por ejemplo. En vez de responder a la maldición con bendición, o por ejemplo, cuando eres criticado, cremallera. Cállate, por ejemplo. Y como tú, pues, y a veces en vez de callar, ¿qué hacemos? Pues queremos reivindicarnos. En vez de dejar que el Señor, como en este caso dejó Moisés, que lo reivindicara el Señor, queremos reivindicar a nosotros. Y metemos la patita, lo que decimos cosas que no están bien. Entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios. En tercer lugar, debemos escuchar la palabra de Dios. Dice, oíd ahora mis palabras, versículo 6. Oíd ahora mis palabras. Y como hemos leído, Dios nos dice en este pasaje algunas cosas sobre Él mismo. Que es un Dios que perdona, un Dios que tiene misericordia, pero un Dios que juzga, que no pasa por alto el pecado. Dice, mira, María, Aarón, yo os perdono, pero el pecado tiene unas consecuencias. Me he ido de vosotros. O sea, vais a experimentar lo que es que veáis que no está Dios con vosotros para protegeros, y sobre todo María con lepra. O sea, el pecado, aunque yo os perdono, tiene unas consecuencias. Uno se asesina y al final le pide perdón a Dios y a la familia, que sepa que eso tiene consecuencias. ¿Qué? Pues 30 años en la cárcel. Claro. Eso es. El pecado tiene unas consecuencias. Pero también dice cosas sobre Moisés. Dice, mi siervo fiel. Y también sobre los infractores. Dice, ¿por qué, sabiendo que Moisés era mi siervo, no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo? Es que, hermanos, en tiempos de crisis, por cuestiones tan serias como la murmuración, todas las partes deben reunirse independientemente alrededor de una Biblia abierta, pero no para usarla como arma arrojadiza, o sea, no buscando pasajes que puedas usar en contra del otro, con ira y con aires de superioridad. Por eso dice la Escritura que la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica. Sino usándola para escuchar lo que Dios te puede estar diciendo a ti acerca de esta situación. No vayas a la Escritura para decir, a ver lo que encuentro en este pasaje, pa' este. O a ver lo que encuentro en este pasaje, pa' aquella. Hombre, cuando vayas a la Escritura, a ver lo que encuentras en este pasaje, pa' ti. Primero pa' ti. Porque si no, ¿cómo vas a ser transformado por medio de la palabra? Primero pa' ti. Y luego ya veremos. Pero primero pa' ti. Y por último, debemos aprender a amar al pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿lo acordáis? Cuando él iba a Jerusalén y vio a toda Jerusalén ahí reunida, dice que se compadeció, los veía como ovejas. Y es que, hermanos, si no vemos a los de allá afuera como ovejas sin pastor, difícilmente podemos tener carga por ellos. Y qué más por nuestros familiares, claro. Amar al pueblo de Dios. Amar al pueblo de Dios. Aarón dice que clamó a Moisés porque se asustó y se quebrantó cuando vio a su hermana afectada por la lepra. Dice, no permitas que ella sea como quien nace muerto. Y Moisés clamó a quien podía solucionar esto. Te ruego, Dios, que la sanes. Y vemos cómo la falta de amor de ambos murmuradores, fue transformada por la compasión de Moisés. La ira de ellos se encontró con la misericordia de él. A veces, ¿verdad?, cuando alguien nos suelta un saludo y le respondemos con una palabra suave, lo desarmamos. Y se suaviza la cosa, que sí. Bueno, no quiero terminar, ¿eh? Estoy acabando sin hacer referencia también a algunas lecciones, ya a título personal y también de forma personal, que también nos pueden ayudar a llevar a cabo esta sanidad de la que hemos hablado. En primer lugar, Moisés aprendió sobre la importancia del silencio. Moisés aprendió sobre la importancia del silencio. Y en esto, hermanos, personalmente tengo poco que decir y mucho que callar. Estas son aquellas cosas que uno las comparte en debilidad, pero que también se deben compartir. Y os abro mi corazón. No tengo ningún problema en decirlo. Digo que en esto tengo poco que decir y mucho que callar, porque creo que debemos aprender, y tengo que aprender, que en muchas ocasiones el silencio es una buena arma para desarmar al contrario. Una buena arma que cuando escuchamos palabras crueles, injustas, dañinas, y guardamos silencio, pues con ese silencio lo que hacemos es dejar que esos comentarios queden en el aire, avergonzando a quien las dice. Moisés calló y dejó que fuera el Señor quien lo vindicara. Bueno, aquí hay alguno que podría decir, aprendamos del ejemplo de Moisés. Pues sí, amén, sí. Pero permitidme que os diga que hay otro mucho mayor que Moisés. Nuestro Señor Jesús. Todos creo que conocéis aquel pasaje, ¿verdad?, de Isaías 53, el siervo. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y al igual que Moisés, Dios lo vindicó. Y lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre, que es sobre todo nombre. Porque guardó silencio. Por eso digo, ¿verdad?, que hay un mayor ejemplo que el de Moisés. Por eso, ¿verdad?, está ahí, para que sigamos sus pisadas. Amén. Tenemos el mejor ejemplo que podemos tener en la Escritura. Y es que, hermanos, no hay exaltación sin sufrimiento. No hay exaltación sin sufrimiento. De verdad, y a veces callarse la boca implica sufrimiento. ¿Verdad? Porque nuestra naturaleza nos lleva, cuando alguien nos suelta nuestro abrupto, lo que nos lleva es... Y contaba entera. Y callarnos cuesta. Uno sufre. Pero es que, hermanos, si quieres que te vindique Dios, tienes que hacer estas cosas. Amén. Moisés aprendió el valor del silencio. Que también nosotros podamos aprender esto. La importancia del valor del silencio. No tenemos por qué responder a todo. No tenemos por qué responder a todo. En segundo lugar, Aarón aprendió sobre el valor de la oración. Aarón aprendió sobre el valor de la oración. Mirad, es curioso, pero aquí tenemos al sumo sacerdote, al único que podía entrar en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, pidiendo un intercesor compasivo como Moisés. Y aquí tenemos a un Moisés que, en vez de alegrarse de la situación de ellos, eso, ¿verdad?, es lo que se daría en el mundo, ¿verdad? Dice, tú me la haces, tú me la pagas. ¿Verdad? Y cuando a ti te lo hacen pasar mal, ¿verdad?, ¿cuánto nos alegra que luego también a nosotros lo veamos que también nos están pasando mal? Moisés se alegró de eso. Moisés se alegró por ver a María con lepra. Moisés se alegró por ver a María y a Aarón sabiendo que el Señor, dice, se fue de ellos, de sus vidas. ¿Se alegró? No. Se compadeció de ellos. Se compadeció. Cuando alguien nos critica, cuando alguien murmura de nosotros, tenemos que decir, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Eso es lo que tenemos que decir. No, hombre. Si el Señor nos dice en el Sermón del Monte, ¿no? Dice, ¿viste que fue dicho, no? Ojo por ojo, diente por diente. Dice, yo os digo, orad por los que os maldicen. Moisés intercedió por ellos. Hermanos, déjenme que os pregunte, ¿cómo reaccionamos cuando somos injustamente tratados? ¿Cómo reaccionamos cuando nos llegan quejas injustas? Como antes decía, ¿no? Decimos, como hace el mundo, ojalá no se muera nunca, siempre enfermo. O intercedemos como Moisés para que Dios sane a nuestros rivales. Hermanos, la Escritura habla mucho del poder de la oración. La Escritura habla mucho del poder de la oración. Y como decía Santiago en su carta, debemos orar unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz y justo puede mucho. ¿Por qué? Como decía, ¿verdad? Pues porque el Señor lo puede todo. Amén. Amén. María aprendió sobre la generosidad de la gracia. Mirad, hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias. Y aunque María se arrepintió, porque sin arrepentimiento no hay sanidad. No obstante, tuvo que pasar por la vergüenza de estar 7 días apartada del pueblo como una apestada. Pero más vale que pasemos vergüenza un momento, una hora, un día, un mes, que estar toda la eternidad deseando poder hacerlo. Amén. Por ello es que para María no había mayor deseo que ser perdonada, limpiada y sanada. Y eso es lo que hace la gracia en todos los creyentes. Nos perdona, nos limpia y nos sana. Y el único medio para poder alcanzarla es creer en el que Dios envió para ser nuestro sustituto en aquella cruz. Creer en el que Dios envió y que le resucitó de los muertos. Y creer que ese Jesús al que el Señor envió, ¿verdad?, volverá un día por nosotros y estaremos con toda la eternidad, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, la salvación es por gracia, como dice Efesios, por gracia, y el medio, la fe. Por medio de la fe, ¿verdad?, para que nadie se gloríe. No por obras. Y por último, el pueblo aprendió sobre la gravedad del pecado. Mirad, el pecado, como digo, como antes decíamos, no solo afectó a María, sino que todo el pueblo quedó afectado. Y es que, hermanos, tomemos en serio la gravedad del pecado, porque cuando caemos en él, nuestro testimonio queda tocado, nuestra santidad queda profanada y nuestra resistencia debilitada. ¿Sabéis? A veces el Señor no nos da más porque no vamos avanzando. ¿Sabéis? Porque lo que tenemos no somos capaces de trabajarlo. Entonces, en la medida en que crecemos, la medida en que salimos victoriosos en las pruebas y en las tentaciones, Dios nos da más. Nos da más. Pero si siempre estamos cayendo en las mismas cosas, Dios no te va a dar más. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Por eso digo que el pecado, aunque sea un pecado secreto, de alguna forma, no solo quedas tú debilitado, sino también queda debilitada toda la comunidad. Mirad, Israel tuvo una semana para reflexionar sobre las consecuencias del pecado, para honrar a Dios y rechazar el pecado. Pero lo que pudieron aprender esa semana lo olvidaron con mucha rapidez, porque enseguida volvieron a las sendadas. Por eso la importancia, ¿verdad?, de no solo leer la palabra de Dios, sino también de atesorarla en nuestros corazones. La importancia de memorizarla, la importancia de meditar en ella, para que no se nos olvide, para saber, ¿verdad?, quién es nuestro Dios, ¿no?, y la importancia que le da el pecado, y para que también nosotros veamos la importancia de la gravedad del pecado. Y acabo. Pues, hermanos, procuremos cada día. Procuremos cada día. Como hacía Daniel, ¿verdad? Dice que Daniel, cuando estaba en Babilonia, con el rey babilónico, propuso en su corazón el qué. No contaminarse. Pues que también nosotros cada día propongamos en nuestro corazón. Cuando levantamos a la mañana, digo, Señor, ayúdame en este día a que pueda glorificarte, ¿no? Pero que pueda glorificarte, que pueda honrarte, no solo con mi boca, con mis actitudes, sino también con mis pensamientos, que pueda hacerlo. Y es que, ¿sabes?, solo podemos hacerlo en el poder de Él y por medio del poder del Espíritu Santo. Que esa sea también nuestra oración cada mañana, ¿verdad? Que podamos honrar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Y como hemos visto hoy, valorando a los siervos de Dios, entrando en su presencia cada día, velando en oración, escuchando a Dios por medio de su palabra y amándonos unos a otros, como Jesús nos ha amado. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a ponernos de pie y tener una oración para terminar.